aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Pastores evangélicos anuncian o denuncian hostigamiento de las autoridades por sus críticas al Código de las Familias durante la consulta popular.
Ministro de Economía de Cuba reconoce el profundo malestar que generan en la población las tiendas MLC.
Asegura Estados Unidos que los procesos del 11J no son delincuentes, sino personas que protestaron pacíficamente.
Washington advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento.
El gobierno estadounidense expresa preocupación por la presencia rusa en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En Nicaragua condenan a prisión a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y al líder estudiantil Lester Alemán.
Asesinan a balazos a otro periodista en México, el quinto en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, es viernes, final de la semana laboral para muchos, pero nosotros aquí estamos como siempre con toda la información de Cuba y del resto del mundo. 11 de febrero de este año 2022 y el equipo de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí está integrado por Juan Pendaz, nuestro ingeniero de sonido, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller están en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Jorge Jauregui.
Y Ariane González, tiempo de noticias de Cuba.
Pastores evangélicos cubanos denuncian el acoso y hostigamiento que sufren por expresar sus desacuerdos con el Código de las Familias y el anteproyecto del Código Penal. Tomás Cardoso recogió sus testimonios.
Las consultas populares sobre el Código de la Familia y el proyecto de ley para modificar el Código Penal cubano dispara la represión en contra de líderes religiosos que han manifestado su rechazo en contra de ambos instrumentos. Esta semana fueron maltratados, citados para unidades policiales y amenazados con ser procesados penalmente el pastor bautista Yuri Tamayo de la Iglesia del Pilar en Artemisa, que fue agredido por un policía encubierto durante el evento. También el pastor bautista Yaimel Romaguera de la Iglesia La Nave en San Miguel del Padrón, junto a su esposa, fueron amenazados por el jefe del sector presente en la consulta, luego detenido y ahora pudiera ser procesado. Se suma el caso de Norberto de Quesada, líder de la Iglesia Evangélica Los Pinos Nuevos en La Habana Vieja, quien también fue llamado a interrogatorio, así como el caso del pastor bautista Karel Sky Matos de la Iglesia de la Víbora, quien fue citado este jueves. Informa el director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Leonard Barroso.
Todos estos pastores han manifestado ser críticos hacia el Código de Familia y también hacia el Código Penal. Y esto demuestra que estas supuestas consultas populares no son más que una fachada, que esta jugada está cantada ya, que ellos están dispuestos a aprobar estos instrumentos y que sencillamente están haciendo un teatro. Pero en ese teatro se están levantando voces críticas que son un llamado de atención al pueblo y ellos están tratando de que estas voces se apaguen. No hay tal referendo para la aprobación de estos códigos.
El acoso también ha estado presente en contra de los miembros de la Iglesia Apostólica en Las Tunas que preside el pastor y líder del movimiento apostólico Viento Recio, Mario Jorge Travieso.
Se ha levantado un grupo de pastores en la nación porque supuestamente era un diálogo y no hay tal diálogo porque cuando comienzas a exponer tus argumentos pues eres inmediatamente atacado, donde te meten preso, dicen que es para saber cómo piensa.
Y el hostigamiento alcanza además al pastor Yagniel Pérez, líder de la Iglesia Evangélica Independiente en El Vedado en Plaza de la Revolución. Denuncia desde Chaparra en Las Tunas su padre, el líder de la Iglesia Bautista Beriana de Cuba, el pastor Daniel Josué Pérez Naranjo.
Fue citado hace dos días a la estación de policía. Lo tiene amenazado que no puede salir de la casa, que está bajo investigación. Creemos que es un problema de hostigamiento, de acoso, de intimidación. Yo como padre, que llevo sufriendo 63 años en este país, no estoy de acuerdo a que mi hijo sufra eso y estoy dispuesto a denunciarlo en todos los lugares donde sea necesario.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
En aislamiento se encuentra el preso político Alexis Borges Wilson, un manifestante del 11 de julio, y está esperando su sentencia. Yolanda Huerga amplía esta información.
El preso político Alexis Borges Wilson está aislado en una celda de la prisión combinado del este de La Habana, esperando que su sentencia se haga firme luego de que la Fiscalía Provincial ratificara su petición de 22 años por el delito de sedición en el juicio celebrado del 31 de enero al 2 de febrero en el Tribunal Municipal de 10 de octubre.
Lo cogieron el 12 de julio por la mañana por manifestarse pacíficamente en la protesta. Vinieron a buscarlo los policías como si fueran un delincuente. Le rompieron la ventana del cuarto, todas las sábanas de la cama tenían las huellas de los policías, se lo llevaron a la fuerza, le dieron con tonfa, gritando siempre libertad.
Dijo su sobrina Dayana Borges.
El abogado lo defendió bien, aparte él también se defiende muy bien, él conoce sus derechos, él no se arrepiente de nada porque él está defendiendo la libertad de todos los cubanos que vivimos aquí. Yo pienso que esta petición es exagerada. No mató a nadie, él solo defendió su derecho. Le estaba harto de esta injusticia que tiene este régimen, que tiene el pueblo, que aquí no hay libertad de nada. Llevamos años en este sufrimiento, pasando trabajo, no hay comida. Aquí todo lo que tú haces es delito.
De acuerdo a las conclusiones provisionales de la Fiscalía, Borges Wilson y el grupo de más de 200 personas del que formaba parte, se enfrentaron con palos y piedras a los policías que trataban de impedir su marcha por la calzada 10 de octubre. Volcaron una patrulla, se subieron a ella y gritaron consignas provocadoras.
Quisiera agregar que libertad para él, para todos los presos que están injustamente, porque solamente están presos por manifestarse en ningún de esos delitos. Ellos no han hecho nada malo, solamente expresar sus ideas.
Junto a Borges Wilson fueron juzgados por sedición y hurto otros 32 participantes de las demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El preso político Félix Navarro padece problemas de salud y una marcada delgadez, pero está firme en sus ideas. Según su hija Zairí Navarro, el único familiar que pudo verlo el jueves en la cárcel de Ahuica, en Matanzas. Así dijo a Radio Martí la activista Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal.
En Ahuicas también Félix Navarro tuvo visita y Zairí, su hija, solo pudo pasar de ella. No, yo no había podido comunicarme con la familia de Félix Navarro. A él, gracias a Dios, pude hablar con Sonia. Me explicó que Zairí pudo pasar porque fue lo mismo, un solo familiar, y que él lo vio. Él está enfrentando problemas de enfermedades, su delgadez, sus problemas en el pulmón, pero gracias a Dios, firme en sus ideas, muy firme, y aunque con problemas de salud, bien, a pesar de todo. Ellos también están muy preocupados por esto de un solo familiar, porque es muy triste, un solo familiar. Sonia se quedó fuera, me pasa a mí lo mismo y le pasa a todos los familiares. Y en conversación con Sonia, hay una denuncia que sacó Zairí anoche, es la misma opinión mía, porque si todo está normal fuera de las prisiones está ese régimen ahora en contra de la familia y en contra del recluso.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas del 11 de julio del 2021.
En enero pasado, el Tribunal Municipal de Jovellanos dejó concluso para sentencia el juicio contra el opositor, tras ratificar la petición fiscal de 15 años de cárcel.
El régimen de Cuba y sus tribunales pretenden argumentar que la mayoría de los manifestantes del 11 de julio eran delincuentes, pero la verdad es que las protestas fueron masivas y pacíficas. Así lo dijo este jueves la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Los cubanos que se manifestaron el 11 de julio en la isla pedían simplemente que los gobernantes escucharan sus legítimas quejas, subrayó.
En lugar de respetar su libertad de expresión, su libertad de reunión y su libertad de pensar diferente, el régimen ha convertido a más de 700 cubanos del 11J en nuevos presos políticos. Así lo afirmó la sede diplomática en un mensaje repetido en Twitter por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols.
Human Rights Watch destacó el caso del cuentapropista cubano Jorge Enrique Pérez Sánchez, detenido durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio en Cuba.
El investigador senior de la División de las Américas de esa organización, Juan Papier, denunció el jueves en Twitter la situación del prisionero político cubano detenido un día después del 11 de julio, escribiendo: denuncia graves abusos en prisión, incluyendo una golpiza.
Las autoridades cubanas alegan que el cuentapropista fue arrestado por provocar la violencia el 11 de julio. La fiscalía pide para el cuentapropista 12 años de cárcel por supuestamente lanzar piedras.
Papier defiende que varios testigos que estuvieron ese día junto a Pérez Sánchez desmienten que él haya hecho eso.
El ministro cubano de Economía, Alejandro Gil Fernández, justifica por tercera vez la existencia de las tiendas en moneda libremente convertibles. Las críticas no se hicieron esperar, según nos muestra en este reportaje nuestro colega Amado Gil.
Lo hizo en una mesa redonda en diciembre del 2020, en declaraciones a una agencia de noticias del gobierno hace solamente días y ahora en una comparecencia nuevamente en la mesa redonda en la televisión nacional. Es la defensa que hace el ministro cubano de Economía, Alejandro Gil, a la existencia de las tiendas en MLC.
Para poder mantener determinada oferta de bienes básicos en moneda nacional, necesitamos captar esa MLC. Y esa MLC, el mecanismo más práctico que tenemos hoy para captarlo es a través de una red de venta minorista en MLC.
Tiendas que molestan a los cubanos que ganan sus salarios en pesos cubanos. Y malestar que aumenta al escuchar que el ministro no dijo la verdad fue la reacción desde La Habana del emprendedor Ángel Rodríguez Pita, que recordó la historia de estas tiendas en MLC.
Y se dijo que no iban a desaparecer los productos que en moneda nacional se estaban ofertando en las tiendas que anteriormente vendían en CUC. Hoy en día, todos los productos que se ofrecen son los mismos productos que se vendían antes en CUC, que luego pasaron a venderse en CUP, que parecieron desaparecerse y resulta ser que estaban almacenados y que un día comenzaron a venderlos en MLC. Es decir, ¿qué ambigüedad puede tener este hombre en decir esta mentira? Porque esto es una gran mentira en cadena nacional. Esto es una burla. Como si la historia, como si lo que pasó hace un año, nadie se acordara.
En opinión de la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Si se pudiera hacer una encuesta independiente en Cuba para conocer las personas con menor popularidad de toda la isla, más repudiadas por la población, estoy segura que en ese listado estaría el nombre del ministro de Economía, Alejandro Gil.
Según Sánchez, el ministro Gil es la cara de la crisis en Cuba. Y con el baño de pueblo que quiso darse, no se hizo ningún favor.
Alejandro Gil se ha incluido en los cubanos de a pie. Dice que también ha subido los ojos para las guaguas repletas, que cada día tiene que enfrentarse a dificultades y claro, nadie le cree porque sabemos la desconexión inmensa que hay entre la clase dirigente cubana y el día a día en esta isla.
Según nuestros entrevistados, la intervención del ministro solo trata de calmar el descontento popular en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La activista cubana Carolina Barrero, forzada al exilio recientemente, aseguró en Madrid que la dictadura nunca ha estado tan débil como ahora. Los detalles en este informe desde España con Michel Suárez.
Barrero denunció en rueda de prensa la situación de los presos políticos en Cuba, además de exponer el miedo del régimen a la ocupación del espacio público y las divisiones existentes en la cúpula militar.
La dictadura nunca ha estado en un momento de debilidad más grande como ahora. Ellos lo saben, son conscientes de eso, por eso buscan todas las maneras de reprimir el más mínimo pronunciamiento, por eso las condenas están siendo tan desproporcionadas, por eso se juzga por delito de sedición y se intenta intimidar.
Según la activista, el 11 de julio pasado se rompió una barrera y ya nada podrá ser igual en la isla.
Y sobre todo el hartazgo de la gente y la pérdida del miedo, que es algo que creo que nadie ya puede poner en cuestión después del 11 de julio. Hay una barrera que se rompió. Después del 11 de julio nada podrás volver a ser lo que era antes. Y eso también está en la conciencia popular.
Carolina Barrero aprovechó su comparecencia en Madrid para enviar un mensaje a las madres de los presos políticos.
A Bárbara Farrat, madre de Jonathan Farrat, a Yudinela Castro, madre de Roland Castillo, a quien la fiscalía llegó a pedir hasta 23 años. A Yanaisi Corbelo, madre de Brandon David Becerra. Sus hijos son héroes y ustedes son heroínas. No son vándalos como quiere hacer pasar el régimen.
La historiadora del arte denunció la situación de los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Castillo, quienes permanecen en prisión desde antes de las históricas protestas sin conocerse la acusación contra ambos.
Desde septiembre, Michael ha dicho desde la cárcel en llamadas que me ha hecho a mí y algunos algunos de sus familiares, ha contado que está presentando dolencias que no han sido correctamente diagnosticadas. Michael tiene comprometidos los ganglios linfáticos del torso superior.
Barrero aprovechó para exigir a la prensa internacional la cobertura de los juicios en Cuba, porque lo contrario, según dijo, sería sinónimo de complicidad.
La prensa internacional acreditada en Cuba ha decidido no cubrir los juicios a pesar de que la sociedad civil cubana lo ha pedido o lo ha cubierto de manera muy somera, que cubran los juicios en Cuba, que se acerquen a atender a esos familiares, a esas madres, que escuchen los testimonios de primera persona. No hay excusa para eso. Ser complaciente con el régimen desde el silencio es ser también cómplice.
La activista fue forzada a exiliarse por la seguridad del Estado la semana pasada. Ahora, desde España, asegura que continuará su lucha por la libertad de Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
12:15, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas, ya de cara a este fin de semana. Así que Lázaro Domínguez ya está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, buenas tardes. Qué honor estar contigo y con Jorge, y también con Elenita y Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí, a los cuales deseamos un buen fin de semana. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un nuevo frente frío acompañado de nublados y lluvias llegará al noroeste del Golfo de México en la tarde del sábado y debe llegar al sur de la Florida, la región occidental de Cuba, en la noche del domingo, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del lunes. El frente debe llegar a las provincias orientales en la noche del lunes y se extenderá hasta las costas de Honduras. Para Cuba, tendremos poca nubosidad en las provincias occidentales y parcialmente nublado en el resto del país, con lluvias y chubascos aislados. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del norte al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos continuamos con la mirada puesta en lo que sucede en la frontera con Ucrania.
El secretario Antony Blinken dijo hoy que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento, informa la agencia francesa de prensa.
Rusia puede invadir Ucrania en cualquier momento. Eso aseguró el viernes el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien denunció que Moscú sigue desplegando tropas en la frontera entre ambos países. Blinken dijo que una invasión podría ocurrir incluso durante los Juegos Olímpicos, aludiendo a hipótesis lanzadas sobre el deseo del Kremlin de esperar que acabe esta importante cita deportiva para no eclipsar a su aliado China.
We continue.
Seguimos viendo signos muy preocupantes de la escalada de Rusia, incluyendo la llegada de nuevas fuerzas a la frontera ucraniana. Como hemos dicho antes, estamos en una ventana en la que podría comenzar una invasión en cualquier momento. El jefe de la diplomacia estadounidense realizó estas declaraciones después de que el presidente Joe Biden pidiera a sus ciudadanos en Ucrania que salgan del país, un mensaje que da a entender que la invasión podría ser inminente. Washington asegura que unos 130.000 soldados rusos están agrupados en decenas de brigadas de combate cerca de la frontera con Ucrania.
Los reporteros del Pentágono han pedido a la administración del presidente Joe Biden que les permita el acceso a los aproximadamente 3.000 efectivos militares estadounidenses que se están desplegando en Europa del Este y Alemania en respuesta a las crecientes tensiones entre Rusia y Ucrania.
La Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a unos 100 periodistas, incluido dos de La Voz de América, escribió una carta el miércoles al secretario de Defensa Lloyd Austin y al asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, solicitando que levanten la prohibición de la cobertura de noticias sobre el despliegue de militares estadounidenses a Europa.
La prohibición, que incluye la denegación de las solicitudes de los reporteros para hablar directamente con las tropas en sus lugares de despliegue y para empotrarse en las unidades, es contraria al principio básico de la libertad de prensa. Así lo escribió la Junta de la Asociación.
Al respecto, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo a los periodistas en el Pentágono que la administración respeta las preocupaciones de la prensa, pero que no es el momento para proporcionar el acceso solicitado.
Cubanoamericanos de la Operación Pedro Pan manifestaron su rechazo a una propuesta del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que busca cancelar fondos a los albergues para niños inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin sus padres a través de la frontera. El informe lo tiene Ricardo Quintana.
Monseñor Thomas Wesky y cubanoamericanos que llegaron de niños a Florida en los años 60 en la llamada Operación Pedro Pan manifestaron su desacuerdo con una propuesta del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que prevé cancelar fondos federales a los refugios que albergan a menores migrantes no acompañados.
Como hemos hecho hace 60 años, brindar la mano, ayudar a los de Pedro Pan, queremos seguir siendo esto porque es un trabajo de mucho valor.
Vivo agradecida del cuidado, la protección que yo tuve cuando llegué a este país sin mis padres y sin mis hermanos, que por 4 años me ayudaron. Y yo deseo que los niños que vienen hoy tengan la misma protección que yo tuve.
Todos debemos alzar nuestra voz, poner la política aparte. No importa lo que usted crea, qué partido político, etcétera. La inmigración no debe ser tema de política.
Monseñor Wesky es un defensor de la inmigración y ha manifestado su rechazo a la propuesta de DeSantis. El lunes, el gobernador DeSantis viajó a Miami junto a la vicegobernadora para promover el anteproyecto y ofrecer argumentos en el Museo de la Diáspora.
Permitir que 2 millones de personas entren en nuestra frontera en el mes de diciembre, 179 mil personas, cuyas no sabemos si son criminales. No sabemos si son menores. Muchos de ellos han dicho que son menores y entonces nos enteramos que tienen 25 años. O sea que esto es algo que nos pone en peligro, que es un riesgo para nuestro Estado, es un riesgo para nuestros niños.
Lo que está pasando hoy ni se parece a lo que pasó con la Operación Pedro Pan. Nosotros cuando vinimos a este país estábamos documentados, sabían quién eran nuestros padres, vinimos directamente a la Iglesia Católica y fuimos tratados como hijos de este país. En estos momentos están usando niños como yo, 60 años después, como mercancía. Los están traficando.
Para DeSantis y su equipo, Pedro Pan fue una operación organizada, aprobada y financiada por el gobierno federal y administrada por la Iglesia Católica. Por el momento en el Capitol, en la ciudad de Tallahassee, la medida avanza y no son pocos los que pronostican que será aprobada en las próximas semanas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
A las 12:22, noticias de América Latina.
Vamos a Nicaragua, donde la justicia condenó el jueves a 8 años de prisión a la exguerrillera y disidente Dora María Téllez, quien jugó un papel clave durante la Revolución Sandinista que depuso al gobierno dictatorial de Anastasio Somoza en 1979.
La condena contra Téllez, conocida como la Comandante 2, fue emitida días después de haberse celebrado el juicio contra la opositora en la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Chipotle en Managua.
También 13 años de prisión el líder estudiantil Lester Alemán, quien ganó notoriedad tras exigir la dimisión del presidente Daniel Ortega durante el primer diálogo que se realizó en Nicaragua en 2018 y que buscaba frenar las protestas contra el mandatario.
Pero los periodistas nicaragüenses se encuentran cada día más acorralados entre el ejercicio profesional imparcial, la cárcel o el exilio. El informe lo envía desde Managua, Daliana Ocaña.
El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza fue declarado culpable esta semana por el supuesto delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional a través de sus redes sociales por mostrar la represión gubernamental que vive el país desde abril de 2018. En su juicio, la Fiscalía pidió una sentencia de 9 años de prisión. La experta en medios de comunicación y columnista del medio confidencial Mildred Larga Espada comentó a La Voz de América que el gobierno de Nicaragua irá tras cualquier periodista que evidencie la realidad que se vive en el país.
Entonces, eso amenaza a cualquier periodista, amenaza a todos, amenaza a cualquier persona que tenga voz talentosa para comunicar en las redes sociales.
Según datos de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, desde junio de 2021 muchos reporteros han dejado el país. Abigail Hernández, de la Comisión Ejecutiva de esta organización, dijo a La Voz de América.
Más de
65 periodistas que han salido al exilio, muchos de ellos por la misma situación de inseguridad, de amenazas.
Estos hechos se suman a la sentencia del Poder Judicial de Nicaragua de 13 años de prisión contra Miguel Mora, detenido en la arremetida contra candidatos presidenciales. A Mora también se le acusa en base a la ley de menoscabo a la integridad nacional que fundamenta sus acusaciones en declaraciones públicas pidiendo la intervención de gobiernos y organismos internacionales para garantizar la vigencia de la democracia y la legalidad de las elecciones. El periodista fue detenido junto a otros 6 aspirantes presidenciales que fueron inhabilitados de participar en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega se reeligió para un cuarto mandato presidencial sin competencia política. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El periodista mexicano Ever López murió el jueves tras ser baleado y se convirtió en el 5º comunicador asesinado en México en lo que va de año.
López, director del portal Noticias Web, fue atacado en la localidad portuaria de Salina Cruz, en el estado de Oaxaca, informó la Fiscalía de la región.
En un comunicado, la Fiscalía dijo que investiga a 2 detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio del periodista.
Juan Alberto Hussen, representante del Comité para la Protección de los Periodistas en México, afirmó en su cuenta de Twitter que las 6 semanas de 2022 han sido las más violentas para la prensa mexicana en más de una década.
La subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, que esta semana realizó una visita oficial a Bogotá, expresó su preocupación por la presencia rusa en la frontera entre Colombia y Venezuela.
Estamos preocupados donde quiera que Rusia apoya regímenes autoritarios, y lo está haciendo en muchas partes de este hemisferio, no solo en Venezuela, sino también en Cuba y Nicaragua, expresó Nuland en entrevista con la cadena colombiana Blue Radio.
Estamos particularmente preocupados por el aumento de la influencia rusa a lo largo de la frontera entre Venezuela y Colombia y el potencial de que Rusia podría estar alimentando actores malignos y otros que no lo son. Están activos allí en Venezuela, sino que tal vez intentan socavar la soberanía e independencia de Colombia.
Según Nuland, los rusos están cada vez más activos en las regiones fronterizas, una zona amenazada por los conflictos entre organizaciones al margen de la ley, la criminalidad organizada y el narcotráfico.
Y la tensión política en Bolivia alrededor de la expresidenta interina Jeanine Añez, cuyo juicio por un supuesto golpe de Estado que debía iniciarse fue postergado sin una fecha establecida. Fabiola Chambi, desde Bolivia, tiene el informe.
Luego de la instalación de un acto previo virtual, los miembros del Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de la Ciudad de La Paz determinaron el jueves la suspensión del juicio oral contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, por el denominado caso Golpe de Estado II, en el que se la acusa de incumplimiento de deberes y acciones contrarias a la constitución política del Estado en 2019, tras la renuncia del exmandatario Evo Morales. La defensa de Jeanine Añez, a través del abogado Jorge Balda, argumentó que existe vulneración de derechos y garantías y además pidió que el juicio se realice de forma presencial.
No estamos seguros quién está detrás de la pantalla, porque no los estamos viendo, como no los está viendo mi defendida, como no los está viendo ninguno de los imputados y ninguno de los acusados. Por lo cual, este aspecto vulnera el principio de inmediación.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que 2 exmilitares que estaban incluidos en este caso solicitaron un juicio abreviado.
Los otros militares que junto a la señora Áñez están siendo juzgados han reconocido ya y han presentado por escrito ante el Ministerio Público su solicitud de procedimiento abreviado.
La Fiscalía dice en su acusación que no se cumplieron los procedimientos para la sucesión constitucional de Jeanine Áñez en 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Un oficial de alto rango de una de las unidades militares de guerra cibernética de la élite de Corea del Norte se encuentra detenido en un lugar no revelado en el extremo este de Rusia después de que agentes rusos frustraran su intento de desertar.
Según fuentes familiarizadas con el asunto y documentos obtenidos por el Servicio Coreano de la Voz de América, el mayor Koe Kung-chol, un destacado especialista en tecnología de la información del ejército norcoreano, ha estado detenido por el Consulado General de Corea del Norte en Vladivostok desde septiembre pasado, cuando fue capturado por la policía rusa en Rasdolnoe.
Cho, de 33 años, se había estado ocultando de las autoridades norcoreanas desde julio pasado, tras abandonar su puesto en Vladivostok en busca de asilo en la oficina de Moscú del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, según múltiples fuentes en Rusia que conocían a Cho.
El servicio coreano de la Voz de América, que verificó la credibilidad de la fuente sobre Cho, contactó a las oficinas regionales de ACNUR en Moscú y Europa, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, sobre el caso de Cho.
Pero solo respondió la oficina de ACNUR en Moscú el martes, alegando que no proporciona comentarios sobre casos individuales.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Les agradecemos mucho su sintonía a través de las redes sociales. Continuamos con más informaciones en nuestra frecuencia radiales. También nos puede escuchar a través de la página web de radiotelevisiónmartí.com. Gracias. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
12:30. Seguimos en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a conocer qué opina un economista cubano con respecto a la economía en la isla. También la situación que está viviendo en la prisión La Belloté, en la provincia de Matanzas, la dama de blanco Sisi Abascal. La periodista independiente Yadiris Luis Fuentes fue amenazada y ha realizado la denuncia sobre lo que está viviendo. Tendremos a Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al Día. Los deportes, por supuesto, con Edemio Navas. Arte Express con Exilda y una nueva terapia que se está comenzando a probar ya en pacientes con la variante Omicron del coronavirus. De eso y mucho más, este equipo se lo tiene bien preparado. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Nos vamos a las noticias de Cuba.
El precio del dólar sigue aumentando mientras desaparecen de la mesa del cubano alimentos básicos. Ofrece el reporte Ivette Pacheco.
En Cuba sube el precio del dólar en el mercado informal. En Pinar del Río ha llegado a costar $1.115, según dijo desde allí a Radio Martí la activista Yusleidy Romero.
Ya estoy comprando el dólar americano en efectivo alto, ya está 115. Y entonces, al seguir elevándose el dólar, pues eleva todo, la carne, la fianza, todo está por los elementos, porque ha subido mucho el dólar, demasiado.
Por otra parte, la escasez de alimentos como el pan acentúa la crisis.
Antes se vendía panes normales en panadería, ya eso no existe, ya es el que te toca por la cuota. Ya voy a pasar a peso y 10 panecitos, 100 pesos. Dice que te sale 10 pesos un pan. Ese es el particular.
Pero también la leche, uno de los alimentos básicos, ha desaparecido de los hogares cubanos. Desde La Habana, el periodista Boris González Arena comentó a Radio Martí.
No hay leche, vaya, porque la leche no se tiene que definir para grupos, no hay leche para niños, porque acuérdate que a los 7 años se la quitan. Mientras eso está pasando, tú ves crecer verdaderos rascacielos de lujo para hoteles en Cuba.
Coincidiendo con opiniones anteriores, la opositora y economista Marta Beatriz Roque también cree que el éxodo de cubanos hacia cualquier parte es la causa del incremento en el precio del dólar.
En Cuba, en estos momentos, por ejemplo, está la economía de los que pueden comprar en moneda libremente convertible, que en esa economía hay un dólar que ahora vale menos que el dólar de la economía subterránea, o sea, el dólar que se vende para sacar del país, porque este dólar no sirve para poner en la tarjeta, pero sí sirve para sacarlo del país. Y el objetivo fundamental del cubano promedio es irse de Cuba, porque de verdad que la situación dentro del país En 3 años se ha degenerado de una forma que la vida se hace prácticamente imposible. Las personas no viven, sino sobreviven.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y además tenemos esta información. Las autoridades de la prisión La Belloté en la provincia de Matanzas cambian el régimen de visita a la presa política Sisi Abascal Zamora.
Su madre, la activista Ania Zamora, quien la pudo ver el jueves en ese centro penitenciario, dijo a Radio Martí que no entiende la decisión, cuyo argumento es el COVID-19, ya que fuera de las cárceles las medidas para evitar los contagios no se cumplen.
Ya Sisi pasó a otro régimen donde las visitas serán cada 15 días. Sisi está bien, ya no está tan delgada y demacrada cuando la primera visita. Y firme en sus ideas, dice que en estos días pasaron mucho, mucho frío, que hay mucho frío en la prisión. Es un lugar alto y imagínate las condiciones allí. Pero gracias a Dios está bien de salud. Sisi estaba, desde que llegó tuvo 15 días en aislamiento y después las reclutas pasan a, ellos dicen, a un estudio, y ya eso terminó. Ayer nos comunicaron que sus visitas ahora comienzan cada 15 días. Eran todos los jueves semanal, era la visita. Ahora es más duro, será cada 15 días y un solo familiar. Ellos explicaron que es por la COVID, pero no entendemos, porque las escuelas están los niños, los enfermos que veo a diario no son llevados a centros de aislamiento como en meses atrás, quedan en sus casas, que todo está normal, el transporte está normal, las tiendas que sacan algo que son por dólares, MLC, que las colas son inmensas, no hay problema, solamente el problema está ahora en las prisiones. Todo el mundo va protegido, todo el mundo se hace súper rápido, tenemos la precaución de cuidar a nuestro familiar.
La dama de blanco Sisi Abascal, de 24 años, fue recientemente sancionada a 6 años de cárcel por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en Carlos Rojas, Matanzas.
Y en cuestiones económicas, peligra la credibilidad de Cuba y su capacidad para atraer capital extranjero y más financiación, asegura el economista Elías Amor. Nuestro colega José Luis Ramos presenta el análisis del experto.
Si no entran divisas del turismo en Cuba, si el gasto prosigue su aumento y los impuestos no crecen porque la economía lo impide, la situación puede llegar a ser insostenible en la isla, afirmó el profesor Elías Amor.
Pues es que en momentos como estos es cuando los gobiernos tienen que tomar decisiones drásticas, decisiones de calado, que rompan con la inercia. El régimen comunista cubano está funcionando igual que desde que llegó Fidel Castro de Sierra Maestra, o sea, no hay cambios en Cuba.
Cuba tiene que plantear un ejercicio responsable de políticas públicas y borrar el pésimo desempeño de la política económica del régimen, dijo el economista. La tarea ordenamiento ya confirmó que, por mucho que se había estudiado y valorado, una vez implantada, acabó generando graves problemas de los que la economía no ha conseguido salir, destacó el profesor.
Se acumulan una serie de problemas que vienen de atrás, que vienen de antaño, pero también problemas que se han agravado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que ha tenido en la isla unos efectos realmente muy negativo. Y bueno, pues todo eso unido a la adopción de una política que se llama la tarea de ordenamiento, que ha presidido prácticamente todo el año 21 su ejecución y que ha traído consigo como consecuencia una cosa que en Cuba, bueno, pues no se recordaba, que es la inflación, la espiral de inflación, que ha acabado el año 21 con un 77,3% de inflación interanual, bueno, pues marcan un escenario complejo, lleno de obstáculos y de trabas, en el que una vez más pues se ve que el modelo social, el modelo económico comunista ha entrado en crisis, pero el gobierno, los dirigentes, no incorporan los cambios que son necesarios para que se produzca una transformación de ese modelo que permita a la economía funcionar mejor.
Según el profesor Elías Amor, mientras priorizan el desarrollo del turismo, continúa la tendencia decreciente en los ingresos.
Se construyen hoteles, se construyen habitaciones de 4 y 5 estrellas y sin embargo cada vez vienen menos turistas. Yo creo que eso va camino del desastre. No tiene ninguna explicación ni justificación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La periodista independiente Yadiris Luis Fuentes denunció haber sido interrogada el jueves 10 de febrero en la estación de Zapata y C en La Habana por varios agentes de la seguridad, donde la amenazaron con ser procesada a partir de abril por el artículo 143 del actual anteproyecto del Código Penal.
A través de su cuenta de Facebook, Fuentes indicó que le recordaron que el 12 de noviembre del 2020 el teniente Ernesto levantó contra ella un acta de advertencia y que ese documento, sumado a la multa que le aplicaron el jueves, supuestamente por incumplir el decreto ley 370, específicamente su artículo 68, constituye de por sí el inicio de unos antecedentes por los cuales podrían procesarla.
Archivo Cuba reporta la muerte de 83 cubanos por responsabilidad del Estado en el año 2021. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Al menos 83 cubanos murieron en 2021 por responsabilidad del Estado, según el informe anual de Archivo Cuba, que calcula que la cifra sea mayor, pero solo reporta los casos documentados.
Figuran entre estas 5 ejecuciones extrajudiciales, 3 muertes en custodia, 7 internacionalistas fallecidos principalmente por el COVID, 62 en busca de asilo, y varias más por otras causas.
Dijo María Berló, directora de la institución asentada en Miami.
Quiero destacar las 5 ejecuciones extrajudiciales, hombres jóvenes asesinados por agentes del Estado cubano, así como el caso de Michael Acosta Sánchez, de 35 años, que murió en mayo pasado en huelga de hambre de protesta por su injusta encarcelación.
La recopilación de Archivo Cuba muestra, dentro de las ejecuciones extrajudiciales, la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, asesinado a tiros por la policía el 12 de julio de 2021 durante las protestas masivas de La Guinera en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Asimismo, reporta 3 fallecimientos bajo custodia de las autoridades. Cumpliendo el servicio militar general, la organización compila 2 muertes, una por suicidio y otra por accidente por negligencia. Otros 7 cubanos murieron mientras cumplían contratos de venta de servicios calificados como trabajo forzado por Archivo Cuba y organismos internacionales. En busca de asilo y refugio, Archivo Cuba indica la muerte de 62 cubanos.
Nos solidarizamos con los seres queridos de todas estas víctimas y nos entristece saber que en efecto son muchas más las muertes que ocurren culpa del Estado cubano, ya que suceden en los calabozos de Cuba y algunas en intentos de salida que no se reportan.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
41 minutos en este informativo del mediodía y ya está con nosotros para adelantarnos qué tienes en Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Grande. Buenas tardes, Jorge. Bueno, pues viernes, y para ser viernes sigue siendo noticioso en Cuba. Vamos a hablar con varios periodistas la preocupación que tienen sobre el anteproyecto para revisar y endurecer el Código Penal en contra del financiamiento desde el exterior. La situación de Lázaro y Yuri Valle Roca y de una familia de Matanza, Tania Echeverría, que todavía espera la sentencia firme luego del juicio celebrado. Y también en la segunda parte del espacio vamos a hablar con varios economistas cubanos para poner en perspectiva hasta dónde puede alcanzar la devaluación del peso cubano, que ya ronda los 120 pesos, los 120 pesos por un dólar en el territorio nacional.
En el mercado negro.
El mercado negro, pero como dice Elías Amor Bravo, lo voy a reforzar, el mercado que vale, la verdadera bolsa de valores, porque la que tiene el gobierno de 1x24 es ficticio, eso nada más está en papeles. El que rige es el que hay en la calle, y es 1x120, y algunos economistas plantean que pudiera llegar hasta 150 o más. Oh. Y con todo y esto, dice Gil Fernández, ministro de Economía, que hay que esperar que gane valor el peso cubano para salir de la crisis y eliminar las tiendas de moneda libremente convertible. Por ahí nos vamos.
Pues ya saben ustedes, 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Piensa en el futuro, dame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
A las 12:43, más informaciones.
La protesta liderada por camioneros contra las restricciones anti-COVID-19 en Canadá se amplió con el bloqueo de un tercer paso fronterizo con Estados Unidos, alentando así movimientos similares en países como Francia, Bélgica y Nueva Zelanda, donde las autoridades ya salieron al cruce, informa la agencia AFP.
Un tercer paso fronterizo que conecta la provincia canadiense de Manitoba con el estado estadounidense de Dakota del Norte fue bloqueado el jueves. Este nuevo corte a la circulación se suma a las obstrucciones en el puente Ambassador, que une la provincia de Ontario en Canadá con el estado de Detroit en Estados Unidos, además de otro cruce en la provincia de Alberta. La manifestación llamada Convoy de la Libertad comenzó hace 2 semanas con el rechazo de camioneros a restricciones sanitarias, como la vacunación obligatoria contra el COVID-19 o ser examinados para atravesar la frontera con Estados Unidos. Pero el movimiento se ha convertido en una protesta más amplia contra todas las medidas sanitarias anti-COVID. La protesta ya está trastornando principalmente a la industria automotriz, tanto en Canadá como en Estados Unidos. Cámaras de comercio y asociaciones industriales de ambos países exigieron que se despeje el puente Ambassador, por el que diariamente pasan más de 40.000 viajeros, turistas y camioneros que transportan mercancías por un valor de 323 millones de dólares estadounidenses.
Casi nadie dijo nada por 2 años enteros, y tiene que ser muy malo si los canadienses están saliendo con toda su fuerza y haciendo una diferencia. Creo que eso resuena en todo el mundo, seguro. Piensan que si los canadienses saben que algo está mal, obviamente algo está mal.
El movimiento Convoy de la Libertad ya se extendió a otros países. En Nueva Zelanda, Bélgica y Francia, camioneros también comenzaron a formar caravanas a pesar de las amenazas de multas o arrestos a quienes obstruyan vías públicas.
Y la inflación en Estados Unidos sigue aumentando con un alza acumulada anual de 7,5%, según el reporte oficial del jueves. La cifra es la más alta desde hace 40 años, lo que ha causado una lluvia de críticas a la Casa Blanca. El informe lo tiene Jorge Agobián.
De diciembre a enero el aumento fue del 0,6%, la misma cifra reportada el periodo anterior. El alza ubica la inflación acumulada en 7,5%, el mayor registro desde hace 4 décadas. El presidente Joe Biden aseguró en un comunicado que si bien el informe de este jueves es elevado, los pronosticadores continúan proyectando una disminución sustancial de la inflación para fines de 2022. La idea también fue compartida por la subsecretaria de Comercio para el Desarrollo Económico, Alejandra Castillo, en entrevista con La Voz de América.
La pandemia continúa impactando nuestras cadenas de suministro, y nuestras cadenas de suministro es algo global. Así que sé que no es la varita mágica que queremos todos, pero sí te puedo decir que hay muchísimo trabajo tras bastidores.
El aumento sostenido de los precios al consumidor es una de las numerosas críticas que recibe la Casa Blanca por parte de líderes opositores. El estado de la economía y la inflación también son una de las principales preocupaciones de los estadounidenses, de acuerdo con varias encuestas. Y el propio mandatario reconoció en enero la frustración colectiva. La escasez de suministros y una demanda creciente impulsada por los estímulos del gobierno para amortiguar los estragos de la pandemia son las principales causas del disparo inflacionario, concuerdan los expertos. El aumento continuo de la tasa pone en entredicho la recuperación sólida de la economía, que ha venido mostrando señales favorables desde que el país entró en recesión hace casi 2 años.
Pero mientras tanto, estamos viendo algunos indicadores económicos que son prometedores. Estamos viendo que la tasa de desempleo ha bajado a menos de un 4%, algo que no se anticipaba en casi 3 años.
Pero por otro lado, el país sigue experimentando una creciente pérdida de empleados en el sector de servicios, mientras al mismo tiempo los salarios están aumentando a un ritmo más rápido, lo que también se ha convertido en combustible para el actual índice inflacionario. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
El Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohibiría a las empresas obligar a los empleados que alegan agresión o acoso sexual a resolver sus reclamos con un árbitro sin la opción de presentar una demanda, informa nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage.
El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes a principios de esta semana. El Senado lo aprobó en un voto de voz, lo que indica un amplio apoyo bipartidista en la Cámara estrechamente dividida. Ahora fue enviado al presidente Joe Biden. El proyecto de ley, conocido como Ley para terminar con el arbitraje forzado de la agresión sexual y el acoso sexual, fue presentado por primera vez por la senadora demócrata Kirsten Gillibrand y el senador republicano Lindsey Graham en el 2017. La ley proporcionará protección federal para el derecho de los empleados a demandar a sus empleadores por acusaciones de acoso o agresión sexual, anulando las cláusulas en contratos de trabajo que obligan a los empleados a iniciar un arbitraje con su empleador. La senadora Gillibrand. Ella dice que en lugar de que se les permita su lugar en la corte, los sobrevivientes estaban siendo empujados a un sistema diseñado por la misma corporación a la que estaban desafiando. La senadora republicana Joni Ernst. Ella dice que la ley para terminar con el arbitraje forzado y el acoso sexual del 2022 brinda a los sobrevivientes de agresión y acoso sexual una opción entre el litigio y el arbitraje para que su voz no sea silenciada. El proyecto de ley es una de las pocas leyes aprobadas este año en un Senado estrechamente dividido, incluido el proyecto de ley de infraestructura y un aumento del límite de la deuda. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:49, nos vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Ucrania respondió hoy a la presión militar en las fronteras con Rusia y Bielorrusia, en aguas del Mar Negro, con sus propias maniobras militares en todo el territorio nacional, aunque confía en que la actual ofensiva diplomática europea contribuya a una desescalada.
Ankara, la policía antiterrorista de Turquía, detuvo hoy a 22 supuestos militantes del grupo Estado Islámico, informó la agencia de noticias oficial Anadolu.
Pekín, el positivo en el control antidopaje de la patinadora rusa Kamila Valieva antes de su oro por equipos en los Juegos de Invierno, pone en duda el futuro olímpico de la joven de 15 años y reaviva la molestia mundial por el historial de intervención farmacológica de Moscú.
Nueva York, la ciudad de Nueva York dispone este viernes el despido de unos 3.000 empleados municipales que han rechazado vacunarse contra el COVID-19 pese a las reglas impuestas por el ayuntamiento a sus trabajadores, según el New York Times.
Toronto, las autoridades de Canadá acuden a los tribunales hoy en un intento de romper el bloqueo de un puente fronterizo por parte de los camioneros que protestan por las restricciones de COVID-19 en el país, a medida que la escasez de piezas se extiende por la industria automotriz en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
Una terapia creada por la empresa GSK Vir tiene una actividad neutralizante contra la subvariante Omicron. Así muestran datos de laboratorios. Escuchemos el informe que tiene Tony Cano.
Una terapia basada en el anticuerpo para el COVID-19 desarrollada por GSK y Vir Biotechnology conserva la actividad neutralizante contra la forma emergente de BA2 de la variante Omicron, según los datos de un estudio de laboratorio citado por Vir el jueves. Basándose en los datos obtenidos con un pseudovirus diseñado para asemejarse a la variante y en datos farmacéuticos, la empresa señaló que creía que la dosis de 500 miligramos de sotrovimab es suficiente para mantener la actividad contra BA2, lo que está en consonancia con los hallazgos sobre todas las demás variantes de interés y preocupación. La empresa estadounidense señaló que espera publicar los datos antes de la revisión por pares la próxima semana, destaca Reuters. La terapia de anticuerpos monoclonales sotrovimab está autorizada para uso de emergencia en Estados Unidos. Las empresas están compartiendo los últimos datos con las autoridades reguladoras de todo el mundo, señaló Vir. El sotrovimab es uno de los pocos tratamientos contra el COVID-19 que ha demostrado ser eficaz contra la variante Omicron, lo que ha estimulado la demanda. Fue uno de los productos más vendidos de GSK en 2021. La empresa agregó que sus datos sobre el rendimiento contra la forma BA2 de Omicron contrastaban con la investigación de otro laboratorio. Tony Cano, Voz de América, Washington.
8:53 minutos. Ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. Y aquí, sobre todo en Estados Unidos, ya se está preparando todo para la Super Bowl del domingo. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubitra. Y efectivamente, ya todo se encuentra listo para efectuar este domingo 13 de febrero el esperado partido entre las Bengalas y los Rams de Los Ángeles. Las Bengalas que terminaron con 13-7 en la temporada regular, y bueno, el equipo de Rams que concluyó con 15 victorias y 5 derrotas. Déjame decirte que en cuanto a la publicidad, cada anuncio publicitario de este Super Bowl va a costar entre 3.2 y 4.8 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad, Ariane? En cuanto a la Liga de España, señores, hoy viernes Sevilla contra el Elche a las 3 de la tarde hora Cuba. Mañana sábado 4 partidos, y bueno, sobre todo el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal, 10:15 de la mañana hora Cuba. Va a comenzar tempranito este partido. En tanto, el domingo el Barcelona rivalizará contra el Español. Estos son los partidos más importantes de este fin de semana. En la Liga de España, bueno, el Real Madrid está en primer lugar con un total de 53 puntos, 47 para el Sevilla. El Betis, que mejoró, tiene 40 por 38 el equipo de Barcelona. En tanto, el actual campeón, el Atlético de Madrid, aparece en quinto lugar con un total de 36 cartones. En la NBA, en la jornada de anoche, el Miami Heat derrotó a New Orleans con marcador final de 112 puntos por 97. Bam Adebayo terminó con 29 puntos, por el Miami Heat llevó la voz cantante desde el punto de vista ofensivo. Con esta victoria, el Miami Heat se mantiene en primer lugar en la conferencia del Este ahora, con 36 éxitos y 20 derrotas, ventaja de 1.5 sobre Chicago y Cleveland, así como el Milwaukee, el actual campeón del cubano americano, Brook López. Por el Oeste, Phoenix tiene el mejor récord, 45-10 por 41-15, el equipo de los Guerreros de Golden State. También triunfaron anoche los quintetos de Memphis, así como Washington, Toronto, Dallas, Phoenix, que les derrotó al Milwaukee 131-107, y Golden State, que volvió a perder esta vez ante Nueva York, 116-114, indudablemente en el mejor partido de la noche. Hoy viernes un total de 7 partidos, el Heat estará descansando, pero bueno, mañana sábado estará jugando el líder de la conferencia del Este. Y bueno, en cuanto al boxeo, un gran cartel de boxeo aquí en Miami con la presencia de 3 cubanos, solista que encabeza Anthony Martínez contra Alejandro Falliga de Argentina. Hoy, reitero, 3 cubanos aquí en Miami a partir de las 8 de la noche en el Miami Hilton Airport Convention Center. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
12:56 minutos, y además es viernes, viernes de Arte Express. Vamos a conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona.
Un saludo a todos. Este fin de semana en Arte Express, un recuento por las notas más importantes del mundo del arte. Medio centenar de artistas e intelectuales exigen al gobierno cubano la libertad del artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, quien está recluido desde el 11 de julio en la prisión de Guanajay. Sigue siendo noticia la reacción de los artistas que han decidido no participar en el Festival de San Remo Cuba. Esta vez son la cantante italiana Denise Varo y el español Carlos Torres. Y el cantante Willy Chirino también se une a la campaña Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que está pidiendo la liberación de los menores de edad encarcelados por manifestarse el pasado 11 de julio del 2021.
Yo soy Willy Chirino y es simplemente inadmisible que la dictadura cubana mantenga encarcelados a niños entre 12 y 18 años por el simple hecho de salir a manifestarse el 11 de julio del año pasado exigiendo sus derechos de libertad y pidiéndole condenas excesivas. Yo les pido a todos ustedes que entren a change.org. La petición se llama Free the Children. Simplemente fírmenla y compártanla. Eso es todo lo que necesitamos. Uno hacia nosotros. Muchas gracias.
Van a seguir abusando, van a seguir ignorando. La cruda realidad es que no están acabando. La tierra está saltando, mi patria está llorando. Por culpa de unos cuantos que no saben liderar.
Tarde Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Pastores evangélicos cubanos denuncian hostigamiento de las autoridades por sus críticas al Código de las Familias durante la consulta popular.
Ministro de Economía de Cuba reconoce el profundo malestar que generan en la población las tiendas MLC.
Asegura Estados Unidos que los presos del 11J no son delincuentes, sino personas que protestaron pacíficamente.
Washington advierte que Rusia podría invadir Ucrania en cualquier momento.
El gobierno estadounidense expresa preocupación por la presencia rusa en la frontera entre Colombia y Venezuela.
En Nicaragua condenan a prisión a la exguerrillera sandinista Dora María Téllez y al líder estudiantil Lester Alemán.
Y asesinan a balazos a otro periodista en México, el quinto en lo que va de año.
Radio Martí Noticias.
Llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía. Nosotros nos retiramos el lunes. Regresamos con más informaciones, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta la